Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde, nuestro segundo entrevistado de esta tarde. Él es periodista, escritor, autor, entre otros historias, la trilogía de los Césares, que está conformada, ustedes lo recordarán, ¿no es cierto?, por el Verbo Kaifman, por Logia y por Andina, la Catedral Antártica. Eso, aparte de varios otros libros, novelas y también novelas gráficas. Y ahora está presentando Chile Bizarro, un libro de no ficción, aunque en parte tiene sus cosillas de ficción, los incidentes más insólitos de nuestra historia, o más que de ficción, de cosas que nunca vamos a ver si son verdad o no. Estamos con Francisco Ortega esta tarde aquí en Aire Fresco.
Hola, Polo, ¿cómo estás?
Francisco, bienvenido.
Gracias por la... Es buena la aclaración, porque es un libro que está en el límite entre los hechos históricos y la oralidad, el mito, que hay cosas que hemos escuchado desde niños y que pueden ser posible o no posible. Entonces, yo creo que es un libro bien difícil de clasificar, porque hay ficción, pero no es ficción, es dentro de lo posible.
Tú pones, de hecho, a propósito de la oralidad, una cita muy bonita de Oreste Plas, al principio del libro, donde él en algún momento le reprochan de alguna manera que en Chile no hubo grandes civilizaciones.
La anécdota me la contó la hija de Oreste Plas, de Karen Miller. Fue en un congreso de antropología, no me recuerdo bien si fue en Santiago, fue en Buenos Aires, y él estaba presentando, creo que el libro La Geografía del Mito. Y aparece un mexicano, un antropólogo muy, muy formal, y le dice: es muy interesante lo que usted dice, pero los pueblos originarios de Chile y Argentina no caben dentro de civilizaciones, no dejaron grandes obras. Entonces le dicen: no, ni siquiera tenemos el lenguaje escrito, pero nuestras pirámides y nuestros templos son nuestros relatos. Y Chile es un país muy oral, en el sentido de que todos hemos tenido estas historias que nos contaban los abuelos, que nos contaban las tías. Hay una cosa de, mira, lo que pasó antes, como que le buscamos la explicación a las cosas sobrenaturales y también a las cosas naturales en el relato oral.
Eso uno lo puede... debe pasar con muchas cosas, que uno se hace la pregunta de si ciertas tradiciones van a continuar después de uno.
Exactamente.
Como, claro, que vemos, bueno, algunos vemos como que el momento en que llegamos nosotros es el final de algo, otros piensan que es el principio de algo, y la verdad que no somos más que un eslabón dentro de una cadena bien larga.
Pero sabes que yo creo que van a continuar, porque las personas, el hombre, la civilización humana, es una civilización narrativa, es una civilización que se basa en contar historias. De hecho, es lo único que nos diferencia de los animales. Los animales, un gato, un perro, reacciona ante una foto, reacciona ante una película, una imagen en movimiento, reacciona ante la música, pero los animales no pueden leer y no pueden contar historias. Entonces, si hay algo que lo creo yo, o sea, no solo yo, sino varios autores, que nos diferencia de las otras especies de este mundo, es que nosotros nos contamos historias. Estamos preocupados de lo que viene, estamos preocupados del pasado. Hacemos el pasado, lo convertimos en mitos, y el mito se convierte en hecho histórico. Entonces, hay una cuestión de estar siempre narrando y no nos damos cuenta.
En Chile Bizarro hay historias que hemos de alguna manera conocido por otras fuentes, ¿cierto? Sí. Incluso algunas de las que tú has escrito en otras oportunidades. ¿Cómo hiciste la selección y también la estructura del libro? Porque tiene efectivamente historias venidas de distintos momentos y de distintos lugares.
Sí. Mira, este es un proyecto, este es un proyecto por encargo, que se llama Latinoamérica Bizarra. Fueron de los editores de Planeta México, que les fue muy bien con México, con la historia de México Bizarra, y dijeron: no, esto hay que replicarlo en el resto de los continentes. Entonces buscaron autores en Planeta Colombia, Planeta Argentina, Planeta Perú, con los respectivos editores, quién se podía hacer cargo del proyecto local. Porque la idea era, de hecho, el lanzamiento fue el 13 de junio y fue completo. Este libro estaba en librerías ya a finales de mayo, pero yo, por el contrato que tenía, que era casi el área 51 de Leonino, yo no podía decir ni siquiera que existía el libro hasta el 13 de junio, cuando iba a ser la gran lanzamiento continental. Entonces, todo fue parte de estas reuniones. Era como cuando a mí me proponen el libro, dijo, ah, ya, bueno, yo, es muy parecido a lo que ha hecho Jorge Baradit en Historia Secreta. Me dijeron, no, porque no queremos que sea un libro tan docto, queremos que sea un libro tan, que sea un libro más de como un cuento, como agarrar, tomar anécdotas de la historia y contarlas como si fueran, como si tú le estuvieras contando a un niño estas historias, siempre mezclando con hechos misteriosos, con enigmas, con secretos. Y claro, un pie en la historia, un pie en la prehistoria, un pie en la historia, un pie en la época contemporánea, y finalmente, y creo que lo que diferencia de otros libros de este tipo es que la última parte es cultura pop. Mm. Es decir, sí. Las apariciones de Chile en cine, en música, en cómic, en videojuego, etcétera. Entonces es como un repaso de todo lo que de todo lo freak que hay en la historia de Chile. Y también cuestiones tecnológicas también, como
claro, y no es un intento de hacer una historia alternativa, ¿no es cierto? De contar la historia que no nos contaron, en ese sentido también, claro, se diferencia de otros de historias secretas, ¿no es cierto?
Claro, porque de hecho hay muchas cosas que el lector seguramente ya leyó en las historias secretas de Jorge de Baradit, pero la forma de contarla es distinta. Por ejemplo, el capítulo de la independencia de Chile. Yo no conté nada nuevo que no se supiera de O'Higgins y Carrera. Lo que hice es estructurar sus diferencias como si fuera Game of Thrones, como uh-huh. como si fueran dos bandos. ¿Por qué son distintos O'Higgins a Carrera? Y si traspasáramos eso a un código contemporáneo, ¿quién sería el conservador y quién sería el progre? Y curiosamente, si tú haces ese traspaso, O'Higgins es el progre y Carrera es el conservador, cuando uno tendería a pensar que es distinto.
Estamos conversando con Francisco Ortega a propósito de Chile Bizarro, los incidentes más insólitos de nuestra historia, que es una recopilación de 62 historias extrañas. Es buena sí, esa definición, sí. Historias extrañas de Chile. Y hay al principio una historia que viene de nuestros pueblos originarios, sí. ¿No es cierto? Que viene de la cultura mapuche y tiene que ver con un mito de creación.
Exactamente, es la creación y es básicamente el génesis y el génesis, apocalipsis, claro. del pueblo mapuche, que en rigor como la mitología mapuche no tiene registro escrito, es todo oral y hay como 30 versiones, no. Pero más o menos parecido. Entonces yo lo que tomé fue y traté de hacer una línea canónica de estas distintas versiones. Y tú cuando las presentas y las escribes y las redactas, te das cuenta lo parecido que son todos los mitos creacionistas alrededor del mundo. Uh-huh. Es muy, de hecho, uno lo lee y dice, pero esto es muy parecido a lo que narra la Biblia. Sí, pero lo que la narra la Biblia es muy parecido a lo que narran los griegos, los pueblos mesopotámicos. Hay un creador, hay una suerte de ángel elegido que se revela, que es como el equivalente a la rebelión de Lucifer en el mito cristiano. Hay un diluvio. Y finalmente hay un fin del mundo y un enfrentamiento entre el bien y el mal. Entonces es como un mito arquetípico. Uh-huh. Es el mito arquetípico cristiano, absoluto, judeo-cristiano, pero acá está como lo vieron nuestros pueblos originarios. Y es sorprendente lo parecido que son.
Claro, pero en ese sentido hay elementos distintivos,
sí.
y que tienen que ver con qué conceptos.
Por ejemplo, la creación del hombre para los pueblos mapuche. Bueno, de partida el dios mapuche en el Shen es masculino y femenino.
Es
él-ella.
Él-ella.
Él-ella es
padre-madre.
Padre-madre de todo lo creado. Y él crea al hombre junto con los animales. Y de hecho se cruza el hombre con los animales para extender las especies. Finalmente los animales son tentados por Bilú, que es una serpiente, igual que en el mito cristiano, pero que no es el diablo, una serpiente astuta que hace que los animales asesinen al primer hijo humano de la pareja fundacional. Y quizás otra de las diferencias fundamentales con el mito judío cristiano es que el fin del mundo no es con fuego, como lo es en el Apocalipsis, por lo menos, si uno lo entiende literal, o la mayoría de los mitos, sino con la congelación. Es el hielo. La tierra vuelve al hielo. Y solo sobrevive Geneshen, que es el dios padre de todo lo creado, y el lucero, el Venus, se me fue el nombre, pero el mismo, el nombre, el equivalente a Lucifer dentro de los uh-huh. mapuches. Y
¿hay,
conversan.
Ahí tú mencionabas el claro, este es un mito.
Wenulfe.
Sí. Un mito que corresponde a un arquetipo.
Sí.
Hay otros arquetipos que vayan apareciendo, que aparezcan en nuestra historia oral, y que vayan como construyendo esta identidad.
Sí, fíjate,
¿no?
Por ejemplo, y que está acá en el libro, que es la comparación entre el mito de todo el ciclo de Trempulcahue, de los mapuches, de los lafkenche en rigor, con el mito del rey Arturo en Europa, que son curiosamente parecidos. En el sentido de que las armas de los grandes, de los reyes elegidos, vienen de las damas del lago Yeu-Yeu, uh-huh. como la dama del lago le entrega la espada Excalibur al rey Arturo. Finalmente, cuando mueren los grandes caciques, a ellos se les suben en una canoa y se les empuja en dirección a occidente, hacia la isla Mocha, que es donde habitan las guardianas de las almas, que son cuatro machis, en la cual los grandes caciques esperan cuando sea necesario volver para liberar al pueblo, que es más o menos, que es básicamente lo mismo del rey Arturo. El rey Arturo también es empujado en una barca, después de su muerte, hacia occidente, hacia la isla de Avalón, donde también hay cuatro brujas que guardan el alma del guerrero para cuando sea necesario Inglaterra lo traiga de vuelta. Entonces, cabe pensar que quizás hay mitos arquetípicos que por a veces motivos se van repitiendo en todas las culturas. Bueno, el misterio del diluvio, el mito del diluvio también está presente en los mapuches y en todas las culturas.
Estamos conversando con Francisco Ortega, autor de Chile Bizarro, autor de varios otros libros, y sobre todo de novelas, a la trilogía de los Césares, que es probablemente parte de tu obra más conocida, ¿no es cierto?
Bueno, y de hecho en Chile Bizarro está mucha de la investigación que yo usé para la trilogía uh-huh. de los Césares, y que no aparece en el libro porque el libro es ficción, pero toda la relación de las sociedades secretas uh-huh, con la Logia Lautarina, uh-huh. con todo el proceso de independencia, que es el tema de Logia, está acá contada la parte de no ficción. Lo que yo ocupé de los tesoros supuestamente perdidos de los nazis, del oro perdido de los nazis en Chile, uh-huh. y que aparece en el Brevo Kaifman, está acá uh-huh. la investigación periodística, que de hecho yo alguna vez la publiqué en una revista en la cual trabajamos, que fue Mira de Movistar, ¿te acuerdas? Una
claro que sí, pues. Hace claro mucho que tiempo. Sí.
Ahí yo publiqué, bueno, hice propaganda, pero publiqué una versión de ese artículo, pero por espacio estaba más corto, entonces aquí tenía los archivos guardados y los extendí. La historia del cáliz de los jesuitas, que es el tema del cáliz secreto, uh-huh. la historia real está en este libro, entonces de alguna manera hay como un ping-pong entre este libro y los otros y mi trabajo en ficción. Mochadic, aquí está la historia real de Mochadic.
Ahora, hay una novedad, ¿no es cierto?, que no sé si está en las otras versiones latinoamericanas, uh-huh. Que es esta presencia de nuestro país en la cultura pop contemporánea.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, este es el libro más largo de toda la colección.
Yeah.
De hecho, los editores de México me decían, oye, nosotros, México, Colombia, son libros de 200 páginas, este libro tiene 300, ¿cómo puede ser tan raro el Chile? Entonces, claro... Y viene con la última parte, que bueno, está la historia, está una entrevista que yo le hice a Jodorowsky respecto a su proyecto Duna, porque él iba a hacer la película, sí. la película Duna antes de... Sí. Y como este libro...
Que era una superproducción, además carísima.
Carísima. Entonces, claro. Justo este libro estaba en edición cuando se estrena la versión de Duna de Villeneuve el año pasado.
Perfecto.
Y yo le cuento al editor, le dije, oye, ¿sabes qué? De repente podríamos agregar este capítulo. Y le cuento la historia y me dijo, sí, metámosla. Entonces, claro. Entonces está ahí. Están las apariciones de Chile en series y...
En ese caso esa de Jodorowsky es un casi-casi.
Es un casi-casi.
Porque no se hizo la película en definitiva.
Mira, hay un capítulo que son las apariciones de Chile en música, por ejemplo, Chile Voodoo de Jimi Hendrix, o la aparición del observatorio Tololo en la portada del Division Bell de Pink Floyd, ¿cachai? Están todos esos datos. Pero también están los datos de las apariciones de Chile en el cine y la serie. pero quizás lo más, porque de hecho de ese tema se ha hablado otras uh-huh. veces, pero quizás el gran aporte son las apariciones de Chile en los cómics. Por ejemplo, uh-huh. está la historia en Hush, una miniserie de Batman, donde la historia comienza en una revista con Batman rompiéndole el brazo a un mercenario chileno que trabajó para la dictadura de Pinochet y que y lo dice el claro. cómic, y que ahora está en Ciudad Gótica en una red de tráfico de niños. O que Punta Arenas ha sido destruido dos veces por los X-Men.
Destruida y mal construida.
Y mal reconstruida por los X-Men. Eso es muy, muy en un par de números. O quizá uno de los casos más divertidos. Hay una novela gráfica de DC Comics que se llama Superman Hijo Rojo, que cuenta la historia de Superman, pero al revés. Superman, en lugar de caer en Estados Unidos, en Kansas, cae en Siberia. Entonces es adoptado por el Soviet, por el propio Stalin, y se convierte en la principal arma estratégica de la Unión Soviética, que nunca cae porque tienen a Superman de su lado. En esta realidad alternativa, dentro de la realidad alternativa de los cómics, el mundo entero es socialista, porque pues gracias a Superman la idea que triunfó el socialismo. Entonces solo hay dos países capitalistas en el mundo: Estados Unidos y Chile, que es una especie de Cuba en esta realidad. Y cuando le pregunta a Mark Millar, que es el autor, que por qué Chile, él dice porque siempre le llamó la atención que en la prensa gringa norteamericana se hablara tanto de Chile como el gran país neoliberal de América Latina. Entonces él dijo, claro, en un mundo donde todo es al revés, existe la Unión Soviética y Cuba en el mundo real, claro, tiene que existir un equivalente a la Unión Soviética y Cuba. Entonces la Unión Soviética sería Estados Unidos capitalista en un mundo que es enteramente socialista, y su Cuba sería Chile. cosas claro. bizarras.
Oye, y eso, esta recopilación, tú las has ido haciendo de manera individual, trabajas con equipo, trabajas de manera colaborativa, ¿cómo lo...?
En todo sentido. A ver, en este libro me ayudó un alumno, un tallerista que se llama... me va a matar el nombre, se me fue el nombre, ando con la memoria pero
hay días así.
Hay días así. Que hizo un taller literario conmigo, un estudiante de historia y de periodismo, y que ya he trabajado con él en libros anteriores. Y Escobedo, su apellido. Y él, en el fondo, lo que me ayudó a ordenar los capítulos. Mucha de este libro yo ya lo tenía de alguna manera. Habían salido publicados en libros como Dioses Chilenos, como El Alienígena Chileno, uh-huh. artículos que escribí alguna vez en La Zona de Contacto, en Mercurio, en la revista Muy Interesante, en La Mira, y que estaban ahí. De alguna manera, de repente me di cuenta que me había especializado en una suerte de periodismo de este Chile freak. Uh-huh. Entonces fui recopilándolo. Tengo la mala costumbre, / buena costumbre, de guardar todo lo que hago en discos duros externos. Entonces empecé a revisar qué tenía. Y tenía harto del libro, que había que actualizar y darle una forma más de cuento, más que de reportaje. Entonces creo que de alguna manera es una suerte de selecciones del Reader Digest de mi propio trabajo, en el sentido que es un compendio de cosas que he venido haciendo hace mucho rato.
¿Qué pasa con, estamos conversando con Francisco Ortega a propósito de su libro Chile Bizarro, que fue lanzado hace muy poquito, A los incidentes más insólitos de nuestra historia? ¿Qué pasa con con los episodios más duros, episodios violentos que generan heridas, ¿no es cierto?, de largo plazo, y una mirada que de alguna manera puede, no sé si banalizar o frivolizar, tal vez.
Sí, sí.
Estoy pensando a propósito del libro, pero también a propósito de este anuncio que se hizo de la una serie de Netflix
del conde de Larraín,
¿no es cierto?, sí, con un Pinochet vampiro. Ahí uno dice, ¿es esa la manera? O sea, yo creo que la ficción, en el arte en general, la libertad tiene que ser absoluta.
Sí, mira,
y hay muchas maneras de abordar, incluso metafóricamente, ¿no es cierto?, incluso a través de la comedia o del humor, ciertos personajes que pueden ser siniestros, y hechos que pueden ser también muy dolorosos.
Absolutamente. Y en el caso de este libro hay dos capítulos que toman la dictadura. Uh-huh. pero también desde una perspectiva bizarra, que es la conspiración del cometa Halley. ¿Cómo se le ocurre a Cuadra? ¿De dónde viene esta idea? Y el otro que tiene que ver con la fascinación que tenía Pinochet con lo sobrenatural, con la suerte, con el temor que tenía, que a mí me lo cuenta, me lo contó Federico Willoughby, padre, cuando yo hice la biografía en novela gráfica de Pinochet. Y que él que Pinochet tenía, le tenía terror a ciertas salas de la, a ciertas zonas de la moneda donde supuestamente penaba Allende. Tenía un rollo muy, muy heavy con lo sobrenatural y con los ovnis. Que eso me lo contó JJ Benítez, que él entrevistó a Pinochet sobre el tema ufológico.
Ah, mira.
No, y cuestiones muy raras, como que el día anterior al atentado en su contra, él vio un ovni en el Melocotón y su escolta disparó. Y Benítez me cuenta que cuando Pinochet se lo cuenta, él le dice: pero usted pudo haber provocado la guerra de los mundos. Pues lo primero que se me salió en la cabeza. porque era tan rara esta historia. Pero él y de hecho, él compraba muchos libros de ovnis y de en una feria chilena, el libro que queda en Isidora Goyenechea. Se encerraba y los libreros a mí me han contado, ¿no? Y él venía y iba hasta a este lado y compraba todo lo que tuviera que ver con fenómenos sobrenaturales y con ovnis. Bueno, está eso. Y claro, tiene. Entiendo hacia dónde va tu pregunta respecto a la película creo que es una película, no sé si es una serie, pero es para Netflix, que es contar la historia de Pinochet como si fuera un vampiro.
Claro.
Yo entiendo y se entiende que haya sensibilidad, que digan que es un tema doloroso, pero creo que en el arte y en la ficción hay una libertad ganada, que si fuera por eso, no sé, los rumanos deberían reclamar porque el mundo entero piensa que su Bernardo Higgins es un vampiro, que es Drácula, ¿no? Porque para los rumanos, Vlad Tepes es el que los liberó de la invasión de los turcos y les dio la independencia. Pero todo el mundo entiende que Drácula, todo el mundo, tú dices Drácula y no se te viene un guerrero, una especie de Bernardo Higgins patrio. Por otro lado, tenéis películas como Jojo Rabbit, que a través de la comedia negra toma el tema del holocausto de los judíos. Y yo creo que si el Arraín lo hace bien, puede ser una manera muy inteligente de hablar de temas realmente importantes, que es lo que te permite la sátira. Wow. Y equivaler, o sea, igualar, espejear a un monstruo como Pinochet con un monstruo sobrenatural como los vampiros. Yo creo que puede sorprender. Entiendo la crítica, pero el resultado puede ser sorprendente.
Francisco Ortega, autor de Chile Bizarro, muchísimas gracias por estar esta tarde acá.
No, gracias a ti por